Primera de Timoteo, capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a la vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Hasta ahí la palabra del Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra y por el privilegio que tenemos nosotros de mirarla en esta tarde y ser otra vez iluminados por tu Espíritu Santo, otra vez enriquecidos, fortalecidos y animados por tu palabra. Rogamos, Señor, que tú nos ayudes a vivir para tu honor y gloria y que nos hagas comprender tu palabra y cómo ella se aplica a nuestras vidas. Lo pedimos todo en el nombre y por los méritos de aquel que nos amó y se dio en la cruz del Calvario por nosotros, el que ahora está sentado a tu diestra, el que pronto esperamos ver en las nubes, nuestro Señor Jesucristo, en su nombre, amén.
Amén.
Amén. Bueno, vamos a comenzar con unos pensamientos de introducción a la epístola de Primera de Timoteo, pensando en lo importante que es esta epístola por las enseñanzas que tenía en aquel entonces a una iglesia joven, una de las primeras iglesias en aquella parte del mundo y que necesitaba esta instrucción. Pero desde entonces esta carta casi ha sido de más valor a lo largo de los siglos para el resto de nosotros que lo que fue para ellos en aquel entonces. Solo una iglesia, la de Éfeso, donde estaba Timoteo, aprovechó esta carta en el principio, pero fijaos que por estar en la palabra de Dios, cuánto beneficio ha sido sacado por el pueblo de Dios, cuántas veces esta palabra, esta carta aquí, ha animado, ha instruido, ha puesto bien el fundamento para el crecimiento de una iglesia, o ha dado advertencia contra errores y prácticas que podrían dañar la fe. Podemos bien dar gracias al Señor por el amor que Él nos ha tenido metiendo este libro, Primera de Timoteo, en la palabra de Dios. Y ahora pues vamos a considerar que este libro forma simplemente parte del Nuevo Testamento. Las epístolas son las que vienen aquí al final. El Nuevo Testamento se divide en estos tres grupos. Primero están los evangelios. A veces cuando preguntamos a la gente evangelizando y decimos a la gente, ¿usted sabe qué es el evangelio? Y nos dice, sí, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y dice, no, eso no es el evangelio. Por presta atención a la pregunta. Por eso mucha gente suspende exámenes en colegio, en instituto y en otros lugares, porque no presta atención a la pregunta. ¿Sabe usted qué es el Evangelio? No he dicho cuáles son los Evangelios. Los Evangelios son el Evangelio según Mateo, el Evangelio según Marcos, el Evangelio según Lucas y el Evangelio según Juan. Estos son los Evangelios. Cada uno es una proclamación de la buena nueva de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Uno por Mateo, otro por Marcos, otro por Lucas, otro por Juan. Pero el Evangelio está en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Pablo dice que ese es el Evangelio que él les había predicado y que ellos habían creído, por el cual son salvos, a menos que hayan creído en vano. Y allí nos dice que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado, murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que fue visto. Y ahí empieza a poner los testigos, los que lo habían visto. Este es el Evangelio. El Evangelio. Los Evangelios contienen el Evangelio, pero son dos cosas distintas y no estamos jugando con palabras. Estamos aprendiendo a discernir y a ver las cosas correctamente como son. Bueno, esos son los Evangelios. Esto es la parte junto con Hechos. Es lo que llamamos nosotros la parte histórica del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la parte histórica es mucho más larga, porque va de Génesis hasta que uno llegue ya al libro de Esther. Toda esa parte, y algunos ponen Job, aunque Job, bueno, puede ser histórico, pero realmente Job es poesía, por la forma que fue escrita. Pero de allí, de Génesis hasta Esther, todo eso es historia. La historia de lo que pasó. ¿De dónde viene la nación de Israel? ¿Qué pasó con la nación de Israel y por qué se encontraba luego en cautiverio y disperso, como decía el hermano esta mañana? Porque Dios nos había dado advertencias, instrucciones, y no habían querido hacer caso, se habían mezclado con el mundo, al igual que muchas iglesias y profesados creyentes hacen hoy, y entonces vino el juicio de Dios. Pero la parte histórica del Nuevo Testamento se comprende en 5 libros. Los 4 evangelios, más el libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles, que son los Hechos de los Apóstoles, pero que también son los Hechos del Señor Jesucristo, quien subió al cielo y allí dice que Él seguía obrando a través de estos apóstoles y estos primeros creyentes. Él se manifestaba a favor suyo y Él mandó los milagros. Y todo lo que se hizo en el libro de Hechos es en torno a su persona. Algunos lo llaman los Hechos del Espíritu Santo, los Hechos de los Apóstoles, los Hechos del Espíritu Santo, los Hechos de Cristo. Entonces, ¿cómo quedamos al final? Bueno, decimos que son los Hechos de todos, porque todos ellos están ahí presentes y actuando en ese libro de Hechos. Pero luego vienen las epístolas. Aquí nace la iglesia, en el libro de Hechos. En Hechos 1, ya vemos en el día de Pentecostés, ellos estaban todos juntos al final del capítulo 1 y en el capítulo 2 ya viene el Espíritu Santo sobre ellos y forma, da forma por primera vez a la iglesia. La iglesia no está en el Antiguo Testamento. La iglesia antes existía en el pensamiento de Dios como un misterio, como algo que Dios tenía planificado, pero como dice en Efesios, ocultado en otro tiempo, pero ahora manifestado. No se puede encontrar la iglesia en el Antiguo Testamento, porque allí no está. Israel no es la iglesia, y la iglesia no es la continuación de Israel. La iglesia no toma el lugar de Israel. Son dos cuerpos distintos que únicamente se van a unir en el cielo. Todo Israel será salvo, dice en Romanos 11. Sabemos nosotros que toda la iglesia va a estar ahí con el Señor, y entonces al final será una gran congregación feliz, como el Señor decía en Juan capítulo 10. Él estaba hablando de ser él el buen pastor, y luego dijo, tengo otras ovejas que no soy de este redil. Estaba hablando de nosotros, de los gentiles. de los que no éramos de la nación de Israel, pero que íbamos a creer en Él y ser salvos. Entonces dijo que al final habrá un rebaño y un pastor. Cuando se habla de pastor en singular, se habla del Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. Él es el príncipe de los pastores y Él es el pastor de su iglesia. Entonces la iglesia nace aquí en Hechos y luego en las epístolas se da la instrucción. Hay instrucción también en el libro de los Hechos, pero es instrucción que viene así de paso para saber los detalles cuando Pablo se quedaba en un lugar enseñando qué es lo que enseñaba. Para saber qué es lo que se enseñaba, se va luego a las epístolas y se lee de Romanos hasta Apocalipsis y ahí podemos ver toda la riqueza de enseñanza que fue dada a aquellos primeros creyentes. Apocalipsis siendo un libro que contiene epístolas directamente del Señor Jesucristo a las siete iglesias. Y luego también es un libro, como decimos, general a todos los creyentes explicándonos cómo va a terminar este mundo. Entonces, en los evangelios, el Señor Jesucristo en Mateo, vamos a mirarlo, en Mateo 28, cuando termina su tiempo aquí en este mundo, el Señor da un mandamiento y una comisión, unas instrucciones a sus discípulos. Primero en el versículo 18, capítulo 28, 18, el Señor dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vamos a pensar por un momento en esto. ¿Cuánta potestad es dada al Señor Jesucristo? Bueno, la mitad o tres cuartos, y luego María y los papas tienen una parte también, ¿verdad? O como Jesús solamente es un profeta, como otros profetas, pues Él comparte la autoridad de Dios con todos los profetas, ¿verdad? Es que se escuchan muchas cosas, pero esas cosas que la gente dice no cuadran con lo que dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, aquí que no miente y no se equivoca, porque si miente o se equivoca, no es buen maestro, no es divino maestro, no es buen profeta de Dios. Pero Él es perfecto y Él dice, toda potestad, toda potestad es mía, dice, me es dada. ¿Quién se lo dio? El Padre. ¿Quién tiene toda potestad? Allí no había legión de cardenales, cada uno metiendo ahí su papelito y cuando sale el humo blanco dicen, habemus papum. No, de eso nada. Eso hace el Vaticano, latín. Habemus papum, es que hay papa. Hemos hallado y tenemos papa. Bueno, nosotros tenemos Padre Celestial que no cambia. Y tenemos sumo sacerdote que vive en el poder de una vida indestructible que no cambia. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de esas cosas? Toda potestad en el cielo y en la tierra. Observa que tampoco el Padre dio potestad a Satanás. Satanás no tiene potestad en ese mundo. Mucha gente no cree ni siquiera que el diablo existe. Y de la gente que cree que el diablo existe, a veces le tiene demasiado miedo, como si él fuera el dueño de todo y tuviera toda potestad. Es un enemigo terrible y no se le debería faltar tampoco ese temor sano que tenemos como de un enemigo que sabemos que es como león andando alrededor, rugiendo, queriendo devorar y arruinar. Esto lo sabemos. Pero nosotros estamos en las manos de uno que tiene toda potestad. ¿Quién te va a echar mal de ojo? Cuando yo viví en Turquía, allí cuando uno tiene ojos claros, las madres ponen, yo os he contado eso en otro momento, creo, las madres ponen sus niños, sus bebés, delante. Si uno está en un lugar donde está esperando el médico o en un mercado y ahí esperando y las madres ven ahí un hombre o una mujer de ojos claros, toman el niño y lo ponen ahí delante, para que la persona de ojos claros lo vea. Porque ellos creen que eso es buena suerte, es una bendición. Ah, pero si tiene ojos verdes, allí dicen que eso es del diablo. Ojos claros es del cielo y buena suerte. Ojos verdes es del diablo y mala suerte. Y que si una persona de ojos verdes mira a un niño, es echarle mal de ojo. Ya le va a pasar algo. Y entonces cuando ven una persona de ojos verdes ahí, las madres van poniendo a los niños detrás suyo. Ahora, si uno no sabe esto cuando anda ahí, no se fija, ¿no? Pero sabiendo cómo piensa la gente, uno observa las cosas que hacen y cosas que ponen en la puerta de su casa. Una pata de gallo o pezuña de jabalí u otra cosa que ponen allí o sobre las ventanas porque tienen miedo. Tienen miedo de los espíritus, del demonio, de los hechiceros, de las maldiciones que te pueden echar. Y conocen en el pueblo ese, hay una mujer bruja que ahí está con sus hierbas y sus cosas, y si echa una maldición sobre alguien, pues y te empiezan a contar, ya ha pasado esto y esto y esto y esto, y es verdad, porque mi madre lo vio, porque mi tía lo vio, porque yo conozco esa, y así te cuentan. El creyente no tiene que por qué tener temor de nada de eso, porque estamos en manos de uno que en todo el cielo y en toda la tierra tiene toda potestad. Estamos en sus manos. En sus manos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero ahora, él no está diciendo eso tanto aquí para que no tengan temor. Está diciendo eso aquí para que se fijen en su autoridad. Ahora Él les manda algo. Él dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Él lo decía, edifica un super local de iglesia aquí en Jerusalén y que todas las naciones vengan aquí a escuchar cosas hermosas de vosotros. No dijo eso, dijo id. Id, dice, a todas las naciones, id y haced discípulos, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Manda a sus discípulos a todo el mundo, a estos, a predicar, ¿sí?, y a ser discípulos. Discípulos. Discípulo viene una palabra que significa el que aprende, aprendiz, o el que estudia y aprende de otro y sigue sus enseñanzas y su vida. No solamente una persona que acumula carpetas llenas de notas, sino una persona, eso no es un discípulo. Un discípulo es uno que aprende y aplica. Aplica. Hacer discípulos. Y después les dice bautizándoles, porque el primer paso del discipulado, el primer paso de obediencia al Señor, ¿qué es? ¿Cómo puede una persona ser discípulo del Señor Jesucristo si ni siquiera ha hecho lo primero que Él ha dicho? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después viene la enseñanza. Dice, enseñándoles que guarden lo más importante. Que crean en el nacimiento por la Virgen María, que crean en el cielo, el infierno, en el castigo final. Es lo que dice. Dice aquí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todo. Que guarden todo. Los apóstoles, mandados por el Señor, tenían que enseñar a la gente a obedecer la palabra, no a saber la palabra, a obedecerla, a vivirla, a ponerla por obra. Entonces, cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, tenemos que recordar que Él, que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, nos ha mandado cosas. Todas las cosas que os he mandado, el que tiene potestad. ¿A mí qué me importa que en la sociedad alrededor nuestro no se hagan las cosas así? Si Él que tiene toda autoridad, toda potestad en el cielo y en la tierra me lo ha mandado, entonces, ¿por qué voy a ser cobarde? ¿Y con qué razón voy a ser desobediente? Y el Señor dice, he aquí, no solo os mando a hacer eso, sino he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. El que es omnipresente, y siempre presente. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y yo me pregunto si este versículo, alguno de nosotros, estos tres versículos 18, 19 y 20, si algunos de nosotros pensamos que esos versículos simplemente son el final del Evangelio. ¿Me explico? Si esto simplemente se constituye el final del Evangelio, el decir esto el Señor, ya hemos terminado de leer Mateo, o ya hemos terminado el Evangelio. Estos versículos son una semilla que plantada y regada produce el libro de los hechos. Escucha. ¿Qué pasa si una persona hace lo que el Señor Jesucristo dice aquí en el 19 y 20? Si unas personas hacen lo que el Señor ha dicho aquí, ¿qué va a suceder? Esto es lo que sucedió. Ellos tomaron la palabra de aquel que toda potestad tiene y obedecieron. Se entregaron a hacer lo que él había dicho y lo que salió era esto, el libro de los hechos de los apóstoles. Allí salió esto. Ellos fueron y predicaron e hicieron discípulos en todas las naciones. Ellos fueron enseñando y uno dice, ¿y qué enseñaron? Cuando dije aquí enseñando es que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero ¿por qué no pone aquí el Señor una lista? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Y qué creéis que es eso? ¿Qué son las epístolas? Si no son exactamente lo que el versículo 20 nos está diciendo. Las epístolas están en el versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Por eso, cuando nosotros leemos las epístolas, sabemos que estamos leyendo no los mandamientos de los apóstoles, sino los mandamientos del Señor Jesucristo. En este sentido, todo el resto de esa palabra de Dios, del Nuevo Testamento, todo el resto de esto es el cumplimiento de lo que Cristo había dicho en Mateo 28, del 18 al 20. Es así. Y en Juan capítulo 14, en Juan capítulo 14, cuando el Señor dijo que se iba, versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. El Señor está en el aposento alto con sus discípulos. En Mateo estaba en el monte. Pero en Juan 14 está en el aposento alto. En Mateo les estaba preparando para su salida. Pero aquí en Juan 14 les está preparando para su salida. Y los primeros que Él quiere estar seguro de que ellos le vayan a obedecer y guardar lo que dice son estos 12 que están sentados ahí. 12 menos 1. El traidor que salió, el que dijo maestro pero no señor, el que salió. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Está haciendo colección este texto con lo de Mateo 28, versículo 20. Y más adelante les va a decir en el versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora pensad en esto, porque cuando llegamos a las epístolas, esto se cumple. En Hechos y en las epístolas, esto se cumple. Yo sé, yo entiendo que muchas veces hemos tomado una aplicación, pero es secundaria. No es el sentido principal de este texto. Hemos dicho, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad, nos va a enseñar, es mi maestro, Él me enseña. Yo entiendo lo que queremos decir, que Él nos ilumina, que nos da entendimiento, y eso está bien, y es correcto. Pero eso no es lo que el Señor está diciendo aquí. El Señor está hablando a los apóstoles en el aposento alto. Y Él les está prometiendo que cuando venga el Señor, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Os recordará todo lo que yo os he dicho. Pues eso ellos lo necesitan. ¿Por qué? Bueno, porque en Mateo 28:20 el Señor les había dicho, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pues faena tienen. ¿Cómo después el Señor se muere, el Señor resucita, después de 40 días el Señor se va al cielo y los deja allí solos en el mundo? Y son hombres. Son hombres. A ti no se te ha olvidado nada nunca. Manolo, ¿no se te ha olvidado nada en tu vida? Y a mí, y a Lucas, seguro. Hasta a Timoteo, que no se le olvide nada cuando vaya a hacer el examen práctico. Se nos olvidan las cosas. ¿Cómo podemos estar seguros de que estos hombres, al dar en Hechos y las epístolas, las enseñanzas, predicando y enseñando, y el Señor Jesucristo en el cielo, y ellos allí, trabajando sin el Señor directamente, físicamente presente, ¿cómo podemos estar seguros y confiados en el ministerio de estos hombres? Porque el Señor dice, Él, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mira, a ti y a mí, antes el Señor no nos había dicho nada. A mí no me ha aparecido ni ha hablado. Pero yo sé lo que el Señor ha dicho a ellos, porque está todo recordado y grabado aquí en la palabra de Dios. Esa es una promesa dada primeramente acerca del cumplimiento del Nuevo Testamento, que cuando el Señor, cuando los discípulos del Señor acabaran de escribir el Nuevo Testamento, todo lo que Cristo había dicho para nosotros, todo lo que teníamos que cumplir, todo eso ya estaba recordado y dicho y grabado. Todo. El Señor lo promete, de modo que luego no puede venir Mahoma, luego no puede venir José Smith, luego no puede venir Bajaullah y todas estas otras personas que han venido con su, ¿cómo se llama? Elena White, con los adventistas y otros que han venido con su Biblia, con sus libros, con sus cosas que tenemos que leer además de la Biblia. No. Todo aquí. Todo lo que Cristo ha dicho se cumple aquí en los hechos y las epístolas cuando ellos obedecieron lo que el Señor dijo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En Juan 16, un poco más adelante, Juan 16, versículo 13. Todavía estamos en el aposento alto y el Señor vuelve a este tema con ellos. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Ahora, si esta promesa fue dada a los apóstoles en el aposento alto acerca de esto, de todo ese ministerio que ellos iban a tener y el cumplimiento del Nuevo Testamento, y así es, porque hasta aquí llegamos a tocar en el 13 el libro de Apocalipsis, os hará saber las cosas que habrán de venir, las cosas que han de venir. Ahí está Apocalipsis, ahí está Primera y Segunda de Tesalonicenses también, con su énfasis en los eventos futuros y la profecía. Os lo hará saber, dice. Pero entonces, ¿cómo puedo yo, si yo no soy un apóstol y no estoy en un aposento alto, cómo puedo yo sacar provecho de esos versículos para mí? ¿No está escrito el Nuevo Testamento también a mí? Claro que sí. Entonces, primero es entender el texto en su sentido. Y su sentido es que en ese libro que tenemos, toda la verdad, versículo 13, Él los guiará a toda la verdad. No había más verdad después de los apóstoles que descubrir. Él os guiará, decía en el aposento a esos hombres. Él os guiará a toda la verdad, de modo que esos hombres fueron, a menos que Jesús se equivoque o sea mentiroso, esos hombres fueron guiados a toda la verdad. Y el ministerio pasmado en el Nuevo Testamento, para nosotros hay en las epístolas, en Hechos y las epístolas, es ministerio que cumple la verdad, la revelación de la verdad para nosotros. Y es por eso que Judas dice, la fe una vez dada a los santos. La fe una vez dada a los santos. Porque es exactamente lo que el Espíritu Santo ha hecho. Entonces, eso a mí me da una gran confianza en el Nuevo Testamento. A mí me sobran todas las filosofías y libros religiosos de hombres y sus ideas, me sobra todo porque yo he decidido que creo lo que el Señor dice aquí y deposito toda mi confianza en Él y en su palabra tal y como ella ha sido revelada. Él guió, el Espíritu Santo guió a estos hombres a toda la verdad. Esto a mí me da tremenda confianza. Pero hay más. Es que Efesios 1, 13 y 14 dice que el Espíritu Santo me sella. El momento que creo el Evangelio, Él es sello y arras de la herencia. Él nos guarda hasta que lleguemos a la gloria con el Señor. Y en 1 Corintios 6, 19 y 20 nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que inspiró ese libro, que reveló todo eso, que hizo a los apóstoles recordar y decir y predicar y enseñar todo lo que Cristo les había enseñado para cumplir Mateo 28, del 18 al 20, ese Espíritu Santo que hizo esto, el Espíritu de verdad, mora en mí. Y mora en ti si eres creyente. Y entonces, ¿qué puede hacer con nosotros? Pues no va a ser Él quien nos va a abrir los ojos del entendimiento. No va a ser Él quien nos hace capaces de entender la palabra de Dios, ya que el mismo escritor vive, mora en nosotros. Claro que sí. Y aprendo también de este texto que el Espíritu Santo y un movimiento que profesa ser del Espíritu Santo, y ha habido muchos, no habla del Espíritu Santo, habla de Cristo. Él, dice aquí, Él no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, estas iglesias y movimientos que dicen que son del Espíritu Santo y siempre están hablando del Espíritu Santo y el Espíritu para acá, el Espíritu para allá, eso va en contra de lo que el Señor Jesucristo dice que es el propósito y el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no llama la atención a sí mismo. No habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla de Cristo. Donde Cristo es exaltado, donde Cristo es glorificado, Él me glorificará. Donde la palabra de Cristo es puesta delante de la gente para que entienda. Donde la gente sabe la palabra del Señor, dice aquí, los hará saber. Estas son muestras de que ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está en la música. El Espíritu Santo no está en los escalofríos. El Espíritu Santo no está, ¡ay, las emociones y las lenguas que nadie entiende y todo! Eso no es el Espíritu Santo. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 14 que en la congregación prefiere hablar 10 palabras. 10 o 5, dice. 5, pero estoy duplicando. Con su entendimiento, palabras bien expresadas para que sean entendidas que 10,000 en lengua extraña. Todo el propósito del ministerio es ser entendido, porque entendiendo las personas pueden ser edificadas. Y todas estas otras cosas, pues, van en contra de eso. Cuando el Espíritu Santo habló, produjo esto. ¿Lo ves? ¿Has leído alguna vez la epístola a los Romanos? Esto es ministerio del Espíritu Santo. Primera y segunda de Corintios y así, podemos seguir hasta Apocalipsis. Esto es ministerio del Espíritu Santo. Estas son palabras inspiradas por el Espíritu Santo, de las cuales tenemos también el libro de Primera de Timoteo. No se me ha olvidado, esto es, como dije al principio, una introducción. Entonces estamos situando Primera de Timoteo en su lugar. Es una de estas epístolas. En la carta de Pablo a Timoteo habla el Espíritu Santo, porque aunque es Pablo quien está escribiendo, el Espíritu Santo le tiene inspirado. Santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y eso es lo que sucede aquí en las epístolas. Las epístolas, podemos dividirlas primero o agruparlas por autores. Aquí están los autores. El que mayor material cubrió en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. De Romanos hasta Filemón, todo eso lo escribió este hermano, que un día lo veremos en el cielo. Juan, el apóstol Juan, escribió el Evangelio, pero aquí estamos hablando de epístolas, acuérdate. Ya sabemos que él escribió también el Evangelio, pero además del Evangelio, primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis. Todo eso por él. Yo cuando era niño, me acuerdo que yo decía, ¿cuántos Juanes hay en el Nuevo Testamento? El Juan, el gran Juan, el apóstol. Entonces había otros tres Juanes que no tenían mucha importancia. Uno escribió un libro de 5 capítulos y los otros dos, pues, un capítulo cada uno porque no era mucha cosa. Así pensaba yo de niño, no sabiendo que estos eran todos el mismo hombre escribiendo. Pedro, primera y segunda de Pedro, algunas personas piensan que el Evangelio, según Marcos, también tiene la influencia de Pedro, que lo escribió Marcos, pero que Juan Marcos pasó tiempo y era familiar de Pedro. Y entonces es posible, algunos dicen que tal vez por haberle contado como fuente de información y testimonio personal las cosas Pedro, que eso también puede ser en parte contribución de Pedro, que es seguramente Marcos y no dudamos esto. Santiago escribió la epístola de Santiago, Judas, de Judas, y no sabemos quién escribió Hebreos porque no se pone allí el nombre. Algunos piensan que Pablo, otros piensan que otra persona, no sabemos. Y cuando lleguemos al cielo, si el Señor quiere, Él nos lo dirá. Y si no, igualmente vamos a estar contentos. Así que no perdamos el sueño por eso. Después, venimos a hablar de las epístolas por destinatario. Porque las paulinas, las escritas por Pablo, van a iglesias o a personas. A las iglesias como en Roma, eso tiene que decir Corinto o los Corintios, y así. Gálatas, en Galacia y por el estilo, y después a personas. Y las epístolas escritas a personas con sus instrucciones personales a esas personas son Tito, Timoteo, Tito y Filemón, y de ellos pastorales, epístolas pastorales se llaman Timoteo y Tito, porque ahí él les está hablando cosas acerca del ministerio pastoral en la iglesia. No que ellos fuesen pastores, así como conocemos pastores hoy, sino que por el pastoreo y la información necesaria para llevar a cabo el pastoreo, el cuidado de las iglesias. Entonces, estas son estas epístolas. Y después las generales. Las generales, las epístolas generales fueron escritas a todos. Ya no están destinados a una persona, ni a una iglesia en particular. A veces dice como Pedro los expatriados, o Santiago, así. Pero no está señalando un grupo en un cierto lugar, sino está hablando a los creyentes en general. Y esa es la forma entonces que entendemos las epístolas. De las cuales llegamos ahora a hablar de la epístola de Pablo a Timoteo. Y aquí es donde vamos ya la semana que viene a entrar con más detalle. Primero, los capítulos del 1 al 3, recordando que son instrucciones apostólicas inspiradas por el Espíritu Santo, cumpliendo la promesa de Cristo, que Él mandó el Espíritu Santo para recordarles todo. El mensaje que va a predicar la iglesia, el Evangelio, que no incluye la ley de Dios, la ley de Moisés para justicia, como algunos estaban enseñando. Él pone la ley en su sitio, el uso correcto de la ley. Después él habla de la oración, la importancia de la oración. Después él habla de las mujeres en la iglesia, en el capítulo 2, del 9 al 15, y lo importante que es que para ellas, como personas que profesan piedad, ocupar un lugar distinto a mujeres del mundo, el gobierno de la iglesia, el gobierno de Dios en la iglesia, en el capítulo 3, donde señala los obispos o ancianos y los diáconos, que son sus ayudantes, y luego en los capítulos del 4 al 6, allí habla de la apostasía que va a venir. Eso es un pasaje profético. Y ahí pone la provisión que da Dios. Y la provisión que da Dios en contra de la apostasía está en la iglesia. No está en un seminario, está en la iglesia. La comunión entre los hermanos. Asuntos de comunión entre ellos. En el capítulo 5. Y el materialismo, el peligro del materialismo y la necesidad de seguir como discípulo del Señor en el capítulo 6. Esta es una forma muy breve de ver las instrucciones que Pablo está dando aquí a Timoteo en ese libro. Entonces, vamos a mirar hoy y la semana que viene esta primera parte. Solamente hoy la salutación y después la semana que viene lo que tenéis que ir leyendo, apuntando y recordando del 3 al 11 la semana que viene. Eso es lo que vamos a desgranar y vamos a ir mirando. Entonces, si queréis, lo que yo haría, seguramente lo he hecho y lo seguiré haciendo, es tomar el capítulo 1 del 3 al 11 y empezar a mirar con detalle todos estos versículos, buscar en un diccionario bíblico cualquier término que no entiendo, buscar citas, referencias cruzadas con otros textos en la Biblia que hablan de lo mismo, para ir sacando ya la riqueza de ese pasaje para mí mismo, porque esto es entonces de donde vamos a sacar provecho para nosotros. Ahora pensemos por unos minutos muy breves en esta salutación. Pablo saluda a Timoteo. Él se da aquí como autor, recordando a nosotros que él es inspirado, que él es el que escribe, pero realmente esas palabras van dirigidas por el Espíritu Santo, por medio de Pablo, a Timoteo. Pablo es apóstol, dice. Eso es enviado. Enviado es lo que significa apóstol. Los apóstoles no están hoy. Aunque hay en Centroamérica muchas iglesias de apóstoles y profetas, los llaman. Y no sé si alguno de vosotros habéis visto alguna iglesia de estos. Apóstoles y profetas están aquí también, pues mira, también la gripe llega a todo el mundo. Bueno, los apóstoles tenían que ser personas que habían vivido durante la vida del Señor Jesucristo, que habían sido, que Él les había aparecido y que Él les había designado. Él designaba a los apóstoles en aquel entonces, testigos de su vida y de su resurrección. El único fuera de esto fue Pablo, porque él dice que él fue el último, como un abortivo fuera de tiempo. Él dice que el Señor le apareció a él por último y le puso a él para que fuese apóstol a los gentiles. Y allí termina con eso. El Señor nombra a Pablo apóstol, y es por eso que él lo es, apóstol enviado de Jesucristo. ¿De dónde sacaba él su autoridad? De Jesucristo mismo, que le apareció allí en el camino a Damasco. Antes Pablo era apóstol de los principales sacerdotes. Sí, cuando él perseguía a la iglesia, él tenía papeles autorizándole, por ejemplo, cuando fue a Damasco, él tenía papeles autorizándole a ir allí y a pillar a los que seguían a Jesús allí en la cárcel, llevarlos a Jerusalén para ser juzgados y todo. Él tenía autoridad para eso. Él era un enviado con autoridad por los principales sacerdotes. Y ahora es un enviado con autoridad por el Señor Jesucristo. Por el Señor Jesucristo. Entonces, él no lo escogió. Dice aquí, apóstol de Jesucristo por mandato. Y ahora, como él va a mandar a Timoteo, le dice en el versículo 3, como te rogué. Y después en el 4 dice, al final, así te encargo ahora. Y en el 5 dice, a propósito de este mandamiento, como eso es lo que viene, él tiene algo que encargar y mandar a Timoteo. Él demuestra primero a Timoteo que yo soy mandado por el Señor. Así que esto no origina conmigo. Eso viene de otro. El que me manda a mí. Yo obedezco sus órdenes. Yo lo estoy siguiendo. Pablo no estaba ordenado o diputado para defender ningún credo. Hay muchos que han sido puestos así por seminarios y por denominaciones, por hombres que les han conferido autoridad para ir defendiendo el credo, las creencias, las proclamaciones, las doctrinas de una denominación o de un grupo o de una escuela de teología. Pero Pablo no es eso. Es escogido por el Señor y mandado por el Señor, y él no conoce otra cosa. Cuando él fue a Corinto a predicar, él dijo que él se había propuesto no saber entre ellos otra cosa que Jesucristo y este crucificado. Él no tenía otra agenda. Él no tenía un rollo de papeles que le habían escrito los hombres que él tenía que defender. Él defendía lo que el Señor le había dado. Por mandato, dice, de Dios nuestro Salvador, porque el Nuevo Testamento habla igualmente acerca de Dios Padre como de Jesucristo como nuestro Salvador. Eso no nos supone ningún problema, pues Jesucristo mismo en Juan 10:30 dijo, yo y el Padre uno somos. Esto simplemente es una muestra de la verdad de lo que el Señor Jesucristo había dicho en Juan 10:30. Mandato de Dios nuestro Salvador y mandato del Señor Jesucristo nuestra esperanza. La iglesia no salva a nadie. Nuestro Salvador es Dios. Los hombres no se salvan a sí mismos. Dios es el Salvador. Y nuestra esperanza no está en este mundo, no está en un partido político, no está en la próxima medicina que va a salir y curar todos los males, ni en un nuevo modelo de teléfono que va a tener esto y lo otro, ni en otra cosa. Nuestra esperanza está puesta en una persona que, como leíamos esta mañana, el mundo y todas las obras que en él van a ser ¿qué? Quemados. Van a arder y ser quemadas. Todas estas obras. Nuestra esperanza no está en la sociedad, en el mundo. Está en el Señor Jesucristo. Así empieza el apóstol Pablo a hablar con Timoteo. Y él claramente es el destinatario. Pablo sabía que él escribía la epístola y sabía a quién. No le decía a quien lo quiera leer. Ha hecho mucho beneficio y bendición a nosotros. Pero fue escrito a Timoteo, verdadero hijo en la fe, le llama. La semana pasada estábamos considerando esto. ¿Cuán importante es poder decir eso como decía Pablo? Quiero ir a un hombre que luego en 2 de Timoteo, cuando él llega al punto de su partida, de su salida de este mundo, está encargando todavía a Timoteo que cumpla fielmente las cosas que él había aprendido de él. Dice, sabiendo de quién los aprendiste. ¿Qué importante es eso? Yo he conocido hombres que han tenido un ministerio maravilloso, uno que plantó iglesias en lugares difíciles, en 2 o 3 lugares difíciles, nunca hizo discípulos, y murió, y todo el ministerio que él tenía murió con él. Todo el ministerio que él tenía murió con él. Es importante no ser estéril espiritualmente, tener hijos verdaderos en la fe. La reproducción es una señal de vida. Cuando la gente no puede concebir, pues va al médico y se va haciendo pruebas y análisis y todo, quiere saber qué pasa, qué es lo que pasa aquí, porque la reproducción es una señal de salud. Y entonces Pablo aquí tenía un verdadero hijo en la fe, espiritualmente hablando. Él tenía este hombre, Timoteo, y que trabajaba con él como hijo, con padre, ha trabajado conmigo en el Evangelio, dice Pablo. Yo sé lo que él puede hacer porque le he visto hacerlo. Como antiguamente los hijos aprendían el oficio de los padres. Yo soy hijo de cristalero, mi padre era cristalero. Yo aprendí el oficio de cristalero de él. Ninguno de mis hijos ha podido hacer eso, porque no tenemos cristalería aquí. Pero hay otro oficio que el Señor me ha dado, que ellos sí, que si quieren pueden aprender, ¿verdad? Pero qué importante es esto, verdadero hijo en la fe, que Pablo tenía puesto su esperanza, humanamente hablando, en que ese que había aprendido de él iba a seguir, y por eso le está enseñando. Y le dice, le manda eso, no tenía dinero que mandarlo, pero tenía 3 cosas que todos nosotros necesitamos. Gracia es favor inmerecido que viene de Dios. Misericordia es que nos trate no como merecemos, que tenga de nosotros paciencia y perdón y longanimidad, toda esa misericordia de Dios, compasión y su tierno amor expresado en forma práctica hacia nosotros, y la paz. No se compran en el Corte Inglés, ni en Hipercor, ni en Carrefour, ni en ningún otro lugar. Gracia, misericordia y paz no se ponen en el banco, se ponen en el corazón. Y esas son 3 cosas que el mundo no tiene y que no te puede dar, porque estas cosas vienen de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. No de nadie más. El que no conoce a Dios como Padre, que no haya nacido de nuevo en la familia de Dios, no tiene gracia. Puede ser gracioso, pero no tiene gracia. No tiene misericordia y no tiene paz, porque esas cosas vienen no de uno de los dos, sino del Dios Padre y de Jesucristo, nuestro Señor. Qué bueno es ver cómo Pablo empieza con Timoteo, diciéndole, mira Timoteo, ahora vamos a hablar, pero primero vamos a recordar 2 cosas. ¿Yo quién soy? Yo soy apóstol porque el Señor me escogió. ¿Y tú quién eres? Eres mi hijo en la fe. Y tú tienes la gracia, la misericordia y la paz que el Señor y nuestro Padre da, al igual que yo y todos los demás. Y con esto como nuestra base, vamos adelante a ver lo que Dios tiene que decirnos. Y es así que el Señor quiere que nosotros también vivamos nuestra vida. Nosotros también tenemos al Señor Jesucristo, Señor que manda en nuestra vida. Tenemos a Dios Padre también y Salvador en nuestra vida. Y tenemos esas 3 cosas que no podemos conseguir en el mundo. Por mucho que nos falte, por muchas crisis que haya, nunca hay crisis de eso. Nunca hay escasez. si sabemos dónde ir a conseguirlo. De Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén.